Aurora de la Misericordia es el nombre que le hemos dado a este encuentro. Y la Aurora de la Misericordia tiene nombre propio. Se llama María. La Virgen María, ella misma, es la Aurora del Día de Cristo. Y por eso, María Santísima es la Aurora de la Misericordia. Aurora llamamos también ese comienzo de la luz solar sobre la faz de la tierra, cuando ya se anuncia la claridad. Dicen las historias que los vampiros tienen terror de la luz del día y por eso tienen que completar sus fechorías antes de que aparezca la aurora, porque con el primer rayo de la luz solar queda destruido el poder de las tinieblas, el poder de los vampiros, el poder de los espíritus del mal. De manera que la aurora significa también ese comienzo que es pequeño, si queremos llamarlo tímido, pero a la vez seguro. Es el comienzo de algo grande, de algo fuerte, de algo bello. Y en ese sentido, nuestra vida entera es aurora, porque mientras estamos en esta vida, según nos dice San Pablo, estamos mirando, dice él, borrosamente y como en espejo, estamos mirando lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros. Comparada con la luz del cielo, esta vida no es día. Esta vida es apenas aurora, es apenas el comienzo. Y en ese sentido, una buena vida cristiana es aquella que se convierte toda ella en el anuncio de algo muy grande. La gente que conoció a Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, será el nombre completo de ella, aquella contemplativa francesa del siglo XIX, Santa Teresita. La gente que la conoció veía en ella una gran santa, pero ella dijo: voy a pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Ella sentía que el momento grande de su existencia era la muerte, porque solamente ahí llegaba la plenitud de la luz y de la claridad. Es decir, para Santa Teresita, su vida en esta tierra era únicamente la aurora, porque lo más importante, lo más luminoso, lo más bello, lo más fuerte, apenas estaba por empezar. Aurora de la Misericordia también es cuando uno por primera vez se acerca al Señor. Y cada uno de nosotros podría contar su propia historia. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Cuando nosotros dimos esos primeros pasos, ¿qué fue lo que primero nos atrajo a Dios? A veces fue una mamá terca, impertinente, que nos había invitado muchas veces: vaya, mijo, vaya, ay, bueno, será por darle gusto a mi mamá. Otras veces fue un problema muy grave que tuvimos, una enfermedad que padecimos, una tristeza, una depresión, un pecado que nos avergonzaba, algo que nos hundía. No sabíamos a dónde ir, de pronto habíamos tratado muchas cosas y de pronto, casi por accidente, casi por casualidad, pero las casualidades como que no existen en el plan de Dios, entonces vinimos a un grupo de oración, o a un congreso de evangelización, o a un retiro espiritual, y empezamos de pronto con escepticismo, en la distancia, pero allá en la distancia vimos que algo resplandecía, vimos que algo era brillante y hermoso, y empezamos a sentir como Moisés delante de la zarza, empezamos a sentir: aquí hay algo, y empezamos a avanzar, como le pasó a Moisés. Moisés en el Éxodo capítulo 3 vio una zarza que ardía y que no se consumía, y frente a esa maravilla, eso que él no podía entender, dijo: voy a ver qué es lo que pasa aquí. Esa fue la aurora para él, esa fue Ese fue el comienzo para él. Voy a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que hace toda esa gente encerrada un día entero, rezando, cantando, oyendo sermones? Si yo no me aguanto una misa de 40 minutos, ¿cómo es que esa gente se aguanta horas y horas sentados allá? Voy a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Y esa fue la aurora para esas personas, fue el comienzo. Y todo comienzo es siempre tímido. Y llega como una curiosidad al corazón, ¿qué es lo que hacen y por qué lo hacen? ¿Será que se han desquiciado todos? ¿Será que se volvieron locos? ¿Será que están borrachos?, decía la gente cuando vieron a los apóstoles cantar y bendecir a Dios. ¿Será que están borrachos? Ellos sintieron una curiosidad. Todavía no habían llegado a la fe, pero tenían un principio que era como una curiosidad. A veces incluso, la gente quiere poner a prueba eso que ve en sus ojos. Una santa a la que debo muchísimo, ella se llama Catalina de Siena, vivió en el siglo XIV, doctora de la Iglesia, era una santa enamorada de Dios. Era una santa que ardía en el fuego del Espíritu. Era una mujer de Dios verdaderamente. Y cuando ella entraba en esa oración profunda, era como una especie de trance. De tal modo sus sentidos quedaban arrobados por la majestad, por la hermosura del Señor, que ella perdía sensibilidad en su cuerpo. Sucedieron muchas cosas hermosas en esos éxtasis que Dios le regaló a Santa Catalina de Siena. Pero claro, había gente escéptica, había gente que decía, esa es una vieja histérica que está buscando atención, o que está buscando cariño, o que está buscando manejarle la vida a todo el pueblo. Ella vivía en Siena no es muy grande hoy por hoy, allá en el norte de Italia, pero era mucho más pequeña, por supuesto, en el siglo XIV. Y algunas personas decían, todos esos éxtasis, eso es puro invento de ella. Eso de que no siente nada y que eso es puro invento. Y entonces, una vez estaba ella orando, estaba sumida en oración, estaba contemplando a Jesucristo, hablando con Jesús como solo hablaría la esposa más amorosa con el esposo más amoroso. Así hablaba ella con Jesús. Y su boca era de miel y le decía con palabras que nadie podía escuchar ni entender, le decía cuánto lo amaba y recibía de Jesús tanta luz. El don mismo del Espíritu Santo obraba en ella de un modo impresionante. Mientras ella estaba en ese coloquio íntimo con Jesucristo, algunas señoras del pueblo, bajo pretexto de devoción, se acercaron y se arrodillaban así como si estuvieran acompañando la oración de ella, y se fueron acercando más y más, pero una de ellas tenía una aguja, porque quería desenmascarar a Catalina. Decían, esto es puro engaño, esto es pura pantomima. Fíjate, no tenían ni buena intención, era solamente curiosidad. Y una de ellas se acercó así como si fuera a darle un beso en el pie a esta santa virgen. Ella no era religiosa, era una virgen consagrada, vivía en el mundo. Entonces se arrodilló como en un acto de extrema devoción y humildad a darle un besito en el pie a Santa Catalina, pero lo que llevaba era una aguja. Y le hundió la aguja en la planta del pie a Santa Catalina y atravesó el pie con la aguja. Y Catalina seguía en su oración, no parpadeó, no gritó, no nada, porque ella estaba en lo que estaba, ella estaba con Jesús, ella estaba disfrutando la dulzura de Dios, y era tanto el poder que tenía Jesús sobre el corazón y la atención de ella, que ella no sintió lo de la aguja. Entonces la señora dijo, debe ser que esa parte del pie es insensible. Y entonces sacó la aguja y siguió con la devoción y hundió otra vez la aguja en el pie a Santa Catalina de Siena. Oiga, y nada, ni un grito, ni interrumpió la oración. Bueno, la señora sacó su aguja, la guardó en su cartera, una cartera costosa, italiana, claro. guardó, ahí no había sino carteras italianas. Guardó su aguja ahí ensangrentada. Bueno, y terminó la oración. Cuando se fue a parar, Catalina no podía. Ahí le vino el dolor terrible en el pie. No podía caminar, por supuesto, quedó coja varios días. Y entonces la gente va a mirar lo que había pasado y tenía las manchas de sangre donde le habían metido la aguja. Así vino a saberse lo que le habían hecho. Pero esa mujer, la de la aguja, empezó por una curiosidad, y una curiosidad malsana. Curiosidad que también se dio con el cura de Ars, con Marta Robán, con Maximiliano María Kolbe, con el padre Pío. Porque bien lo dice el libro de la sabiduría, cuando Dios hace su obra, la respuesta del ser humano muchas veces no es la de la fe, sino la del escepticismo. Y en ese escepticismo, nosotros a veces le rechazamos a Dios sus milagros, sus bienes, sus regalos, sus dones y la gente que nos envía. La gente no le creía al Padre Pío. La gente no creía los estigmas del Padre Pío. La gente no creía que eso fuera verdad. Marta Robán, se escribe Robin, Marta Robán, francesa, estigmatizada, consagrada a Dios, es la fundadora de esa obra tan bella que se llama Los Poyers de Charité. Aquí cerca de Bogotá hay uno muy conocido en Zipaquirá, que ha hecho un bien inmenso. Bueno, Marta Robán durante muchos años vivió únicamente alimentándose de la Santísima Eucaristía. Por supuesto, mucha gente no creía. Y mucha gente hizo con Marta Robán lo mismo que hicieron en su tiempo con Santa Catalina. Es decir, ir allá por curiosidad. A ver, una vez fue un equipo de médicos y entre ellos había un ateo. Dijeron, no, eso en algún momento del día o de la noche, eso le pasan por lo menos un sancochito, un caldo de pollo vitaminizado. De pronto es pollo transgénico que le pasan y eso es lo que la sostiene. Entonces fue un equipo de 3 médicos, entre ellos uno completamente ateo, a examinar el caso de Marta Robán. Y empezaron por turnos, no la dejaban sola ni una sola hora del día, ni un minuto. Todo el tiempo observando a ver a qué horas colapsaba y moría de hambre, porque tenía que morir de hambre o de sed o de alguna cosa. Y empezaron con esa curiosidad, la curiosidad, fíjate, curiosidad. Y al cabo de los días, pues Marta seguía su trabajo. ¿Y su trabajo qué era? Atender a la gente, orar por la gente, aconsejar a la gente. Ella tenía unos dones extraordinarios del Espíritu Santo. Muchas veces podía conocer quién era la persona que la estaba visitando sin que abriera la boca. El que fue mi maestro de novicios, el padre Pastor Prada Dietes, dominico, tuvo ocasión de visitar a Marta. Y antes de que él dijera quién era ella, Marta le dijo, al Pastor Prada de la Colombí. Lo reconoció antes de que él hablara. Son los dones del Espíritu Santo. Pues estos médicos, entre los cuales no estaba el padre pastor, no me revuelvan los cuentos uno con otro. Estos médicos, en otra ocasión, se dedicaron ahí a mirar así con lupa, ¿no? Mirar el milagro, vamos a ver aquí qué pasó. A ver, ¿dónde está la trampa? Y no había trampa. Y pasaban los días y no había trampa. Y lo único que recibía era la Santísima Eucaristía y no había trampa. Fíjate, el corazón generoso de Dios y el corazón escéptico del ser humano. Pero ganó Dios. Por supuesto que cuando pasaron los días y esta mujer ni se debilitaba, ni se moría, ni colapsaba, ni le hacía trampa, pues lo único que pudieron decir los médicos es, esto no tiene ninguna explicación desde lo que nosotros sabemos de la medicina, y el que era entre ellos ateo empezó a creer en Dios en ese momento. La curiosidad, esa curiosidad es, después es motivo de vergüenza, porque es como poner a prueba a Dios, pero Dios vale, se utiliza Dios utiliza muchas veces hasta esos recursos, porque Dios quiere ganarse el corazón humano. Parece que Dios necesitara de nosotros, es tan persistente en su amor. Dios quiere rodearnos de tal manera de las pruebas de su amor, que siempre hay un momento en el que uno siente que algo está como brillando, como esa zarza, y eso se llama la aurora de la misericordia. Y mi gran mensaje, es decir, lo único que puedo decirte el día de hoy es: dale espacio a esa luz. Ya no te resistas más al amor de Dios, ya no te resistas más. Que quien sale perdiendo de esto, ya no te resistas más. Ríndete. El mensaje del día de la aurora de la misericordia es: ríndete al amor que te ha creado, ríndete al amor que te ha redimido. La gente quiere poner a prueba a Dios. La gente quiere saber si es verdad que esa clase de amor existe. Y por eso pusieron a prueba a Marta Robano, a Santa Catalina de Siena o al Padre Pío. La gente quiere saber si es verdad que existe un amor así. Y tal vez tú, movido por curiosidad o movido por la presión de otras personas, has llegado hasta aquí. Hoy te quiero decir, en el nombre de Jesús, si esa aurora bendita de salvación, si esa aurora de gracia asoma a tu vida, hoy te invito, en el nombre de Jesús, ríndete a ese amor, ríndete a Él. Hoy dile a ese Señor que te ha buscado, que te ha perseguido, a ese Señor que te ha dado pruebas de amor, que te ha enviado carticas y detalles y flores, a ese Dios que pinta para ti cada mañana un amanecer más hermoso que los anteriores, a ese Dios, ríndete, ríndete a Él. Dile hoy que tú aceptas ese amor de Él. Dile hoy que tú quieres recibirle esa aurora, porque tú quieres recibir ese día de misericordia. Ese es el mensaje fundamental. De manera que los que tengan que irse, tranquilos. Ese era el mensaje de hoy. ¿Ya pueden irse? Ese es el mensaje. No es más. No es más el mensaje. Pero claro, podemos comentar de pronto, para los que se han querido quedar, que siempre es un número abundante, podemos comentar un poco sobre esa palabra que he dicho varias veces, la palabra escepticismo. Y yo lo que quiero en esta primera reflexión es que descubramos dos cosas. Primera, ¿cuáles son las raíces de ese escepticismo? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo rendirnos al amor de Dios? Si Dios nos da tantas pruebas de su amor, de su gracia, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo rendirnos a Él? Número uno. Y número dos, empecé diciendo que la aurora de la misericordia es una persona, María. Y tenemos que descubrir el lugar que tiene María en la vida de cada uno de nosotros. Dice San Luis María Griñón de Montfort que si Dios escogió a María para darnos al autor de la salvación, a través de María, por María, nos dará Jesucristo. Nos sigue dando a Jesucristo. Entonces vamos, con el favor de Dios, con la luz del Espíritu Santo que nos ilumine, vamos a tomar esos dos polos que parecen completamente contrarios. Porque lo que encontramos en la Virgen es la fe. La gran felicitación que recibe la Virgen en los Evangelios es por la fe. Le dice Santa Isabel en el pasaje de la Visitación: feliz tú que has creído. Entonces fíjate que estos dos elementos de nuestra reflexión de algún modo tienen un contraste. Queremos hablar de ese escepticismo que hace que uno se retraiga, que hace que uno no crea, que hace que uno se resista, que hace que uno diga, pero ¿dónde estará la trampa? Ese es un punto. Y en el extremo como opuesto, tenemos a María. Tenemos a María, la Virgen fiel, pero antes que fiel, antes que ese don de la fidelidad, el don de la fe. Y los dos están relacionados, como se ve muy bien en el origen latino. Fidelitas, fides. Hay que ser creyentes para ser fieles. Tener primero fe para poder tener fidelidad. Entonces, hablemos del escepticismo. A veces uno cree que el escepticismo es para allá, para los ateos. Para los ateos. Y uno dice, como en mi familia no hay ateos, pues por ahí mis hijos que nunca van a misa. Mi esposo que jamás se persigna, pero ateos no hay en mi casa. Uno cree que el ateísmo está por allá en otros países, ¿no? Uno dice, por allá en esos pobres países comunistas donde les negaron a Dios, allá debe haber muchos ateos. En China debe haber muchos ateos. Por eso a veces uno come arroz ateo, ¿no? Bueno, entonces uno dice, el ateísmo debe estar por allá, lejos. Pero resulta que el ateísmo, ese escepticismo, es algo que realmente está mucho más cerca de lo que creemos. Ese escepticismo se parece al refrán aquel, ¿no? De eso tan bueno no dan tanto. De eso tan bueno no dan tanto. ¿Cómo hacemos para encontrar el escepticismo larvado que tenemos? Eso es un experimento muy sencillo. Eso se puede hacer de una manera muy sencilla. Por favor, levanten la mano entre ustedes. Levanten la mano los que crean que los milagros son posibles. Levanten la mano, por favor. Muy bien, pueden bajarla. Observen que algunos que tenían la mano 10 se la levantaron. Ahora, segundo, ¿quiénes de ustedes creen que Dios los puede utilizar para hacer un milagro? El que había levantado la mano tiesa se le empieza otra vez. Uno cree así en general, ¿no? Uno cree así en general. ¿Usted cree que el don de lenguas puede existir? Sí, sí, claro. ¿Quién no ha oído a Martica Guerra orar en lenguas? Si todo el mundo sabía, la señora que sale por televisión hablando raro. ¿Quién no sabe del don de lenguas? Sí, eso tiene que existir. Pero el don de lenguas puede llegar a usted, pues hasta allá sí tampoco. ¿Usted cree que Dios perdona? Sí, sí, sí perdona. Pero resulta que usted ha cometido un crimen muy grave, por ejemplo, un aborto. ¿Usted cree que Dios le ha perdonado? Pues yo me he encontrado con casos de personas que les cuesta trabajo creer que sí los han perdonado. Uno cree en general, pero cuando se llega al caso particular de uno, creer que le pueda pasar a uno, eso es muy difícil. Es muy difícil. ¿Usted cree que estamos llamados a la santidad? Sí. ¿Usted cree que su suegra puede ser santa? Sí. ¿Puede llegar a ser santa su suegra? La gente le tiembla la voz. Ya no hay certeza. Le ponemos, cierto, le ponemos una serie de barreras. Una serie de barreras. ¿Usted cree que es importante evangelizar? Sí, sí es importante evangelizar. ¿Usted cree que usted puede evangelizar en su trabajo? No, ahí no evangeliza a nadie. Es una manera de evangelizar a esa gente. ¿Usted cree que el amor de Dios transforma vidas? Sí. ¿Usted cree que el amor de Dios puede transformar a todos en su casa? Pues, de pronto sí, de pronto sí. con tal cual aparición del Padre Pío. Sí, sí se fue, ¿no? El escepticismo,
la dificultad para creer, no es una cosa que esté tan lejos de nosotros. No es una cosa que esté tan lejos de nosotros. Y esto es lo que uno dice, pero luego está en la práctica. Luego está en la práctica. ¿Usted cree que Jesús es su amigo? Sí, eso me enseñaron desde el colegio. Un padre que era mi enemigo me enseñó eso. Yo creo que Jesús es mi amigo. Bueno, ahí vamos bien. ¿Y qué le consulta usted a ese buen amigo que tiene? Pues nada. Y eso es verdad. Mucha gente organiza toda su vida sin consultarle nunca nada a Jesucristo. Entonces decimos, ¿cierto? Nuestras palabras son, Él es mi amigo. Pero son refranes, son eslogans que repetimos muchas veces. ¿No se supone que si es tu mejor amigo, es la primera persona a la que hay que acudir para consultarle, para recibir su consuelo, su fortaleza? El escepticismo no está lejos de nosotros. El escepticismo no es únicamente allá para los que preparan el arroz ateo. No, el escepticismo está cerca de uno. ¿Y sabe por qué está cerca? Porque el escepticismo me permite ser rey en algo. El escepticismo me permite definir un terreno en el que yo digo, bueno, pero por lo menos en estas cuatro baldosas, aquí mando yo. Aquí mando yo por lo menos. El escepticismo, es decir, la dificultad de creer, que es la dificultad de entregarle a Dios una parte de nuestra vida, no es otra cosa, sino el deseo de conservar para nosotros una parte de nosotros. Por lo menos en esto mando yo. ¿Qué pasaría si el Señor te llamara, por ejemplo? Si el Señor te llama a evangelizar en Vietnam, ¿qué pasaría contigo? No, me enreda la vida, me complica terriblemente la vida. Sería un problema brutal, una cosa violenta. Uno no quiere que todo el calendario y que todo el horario se lo maneje el Señor. Uno quiere conservar cierto poder de decisión y cierto poder de control. Y esto se manifiesta a veces de un modo muy simpático. Dice el sacerdote en la iglesia: oremos por las vocaciones, pidamos al Señor que nos dé buenos, numerosos, santos sacerdotes. Todo el mundo está de acuerdo. Pidamos al Señor que le traiga sacerdotes a esta ciudad, a este pueblo. Todo el mundo de acuerdo. Pidamos al Señor que uno de sus hijos sea sacerdote. Pero mejor los de la vecina. Porque sí creemos, pero queremos reservar algo. Queremos reservar algo. Por lo menos uno de mis hijitos. Es que yo los veo y así, todos redonditos, colorados. Y yo digo por allá, ah, mi hijo, ¿quién sabe qué vida le darán? Y no, allá lo acaban de redondear. ¿Qué dice él para la mente? Entonces la raíz, el escepticismo tiene una raíz, y es que uno quiere conservar algo, uno quiere conservar algo. Uno quiere conservar algo de su tiempo, uno quiere conservar algo de su agenda, uno quiere conservar algo de las personas que uno quiere y las quiere tener así cercas y las quiere amarrar. Y uno quiere decir, bueno, por lo menos en estos cuatro baldosines aquí quien manda soy yo. Si algo tengo es mis hijos, y eso sí tampoco me van a llevar los hijos así tan lejos por allá, no, eso no, eso sí tampoco. El escepticismo entonces tiene una causa, tiene una raíz muy clara, y el escepticismo es
lo que sucede en el corazón humano cuando uno quiere conservar algo para sí. Miremos ahora el caso de la Santísima Virgen. Resulta que la Virgen recibe la visita del Arcángel. El Arcángel la saluda. Jaire Quejaritomen, te saludo, llena de gracia, o muy favorecida, muy amada de Dios, te saludo. Ella no entiende eso, se turba, no sabe en qué consiste, no temas María. Y después del no temas María, le da todas las razones para que tema. Porque resulta que lo que viene es muy serio. Entonces María pensó, caramba, y mis clases de inglés. Hombre, y el posgrado que yo iba a hacer en Siria, hombre. Ahora con qué madre de Dios, caramba. ¿Cómo va a ser esto, hombre? ¿Cómo va a ser esto? ¿Y eso sería como por cuánto tiempo, hombre? Y el ángel le responde, María, es que esto es full time. Es que lo de ser madre de Dios es todos los días, todas las noches, todas las horas, todo tu tiempo, todo tu corazón, todo tu ser, todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que dices. Entonces viene Dios a tu vida y te trae esta propuesta, María. Resulta que Él quiere darte todo. Y quiere pedirte todo. Esa es la anunciación. Dios quiere darte todo. Porque uno solo es el Hijo de Dios. Y dice Santo Tomás de Aquino, todo lo que es y tiene el Padre, lo es y lo tiene el Hijo. Solo que el Padre es el Padre del Hijo y el Hijo es el Hijo del Padre. Y no es un trabalenguas. Todo es en ellos uno y lo mismo. Solamente que el Padre es el Padre del Hijo y el Hijo es el Hijo del Padre. Es decir, dándonos a su Hijo, y la primera que recibió al Hijo de Dios fue María, en su corazón, en su mente y en su vientre, Dios nos dio todo. ¿Y qué le pide Dios a María? Mira, de 8 a 12 y de 2 a 6 tú vas a tener este trabajito. De resto tú vas haciendo tus cositas. De pronto, pues si quieres seguir con tu curso de inglés o quieres ir al posgrado a Siria o lo que sea, pues bueno, ahí hay sobre el camino. Vamos, no, eso no es ningún sobre el camino. La grandeza del sí de María, dado en la Anunciación, ratificado en la cruz y coronado en la Asunción, la grandeza de María es ese sí total. Esa es la grandeza de María. Y esa es la clase de fe que recibe felicitación en la Biblia. Y esa es la clase de fe que permite ver la gloria de Dios. Le dijo Jesús a Marta, la de Betania. Le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué vemos obras tan pequeñas del Señor? ¿Por qué no vemos las obras más grandes de su amor? Porque nos falta creer más. ¿Y por qué nos falta creer más? Porque hay mucho escepticismo en nosotros, no solamente en el arroz ateo. En nosotros, en ti y en mí. Queda mucho de ese escepticismo. ¿Y por qué hay escepticismo? Porque uno quiere guardarse un pedacito de su tiempo, un pedacito de su corazón, por lo menos que mis hijos no me los toquen, por lo menos que mi trabajo no me lo toquen, por lo menos que mi salud no me la toquen. Y resulta que Dios lo que le dice a María es, voy a afectar, voy a meterme con, voy a tocar, voy a trastocar, voy a hacer toda mi obra en todo tu ser. Entonces la grandeza de María y lo que la convierte a ella en aurora de la misericordia es ese tamaño de fe que no se reserva nada. Esa clase de fe está más allá de nuestras fuerzas.
Uno no lo puede.
Seamos claros y honestos en este tema. Ninguno de nosotros puede eso. ¿Y eso cómo se demuestra? Por la misma Escritura. Miremos el caso de los apóstoles. ¿Cómo fueron amados por Jesucristo, enseñados por Jesucristo, guiados por Jesucristo y traicionaron a Jesucristo? ¿Por qué? Porque ellos querían reservarse algo. En algún momento le dice el apóstol San Pedro, le dice a Jesucristo, bueno, nosotros hemos dejado todo. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Esto es 50-50, o aquí cómo va a ser la cosa. Así dice, 50-50. Esto aquí, ¿cómo vamos a quedar? ¿Eso qué quiere decir? Que Pedro sentía en ese momento que le estaban quitando muchos baldocines, ¿no? Muchos baldocines aquí, esto aquí yo veo que está tocando como entregar todo. Y hay un ejemplo bíblico hermoso, que es el de la multiplicación de los panes. Resulta que, si ustedes notan, son los apóstoles los que le dicen a Jesús, bueno, ya está tarde, entonces, bueno, ya está bien, tanta curación y tanto, y ya va a volver la señora de la sanación. Porque ustedes saben que en todo grupo hay una señora que necesita sanación. Todo padre que llega, padre, necesito sanación. Pero no se demore mucho, que después viene otro padre que me va a hacer oración también. Entonces los apóstoles estaban cansados, ¿cierto?, de la señora de la sanación. Ahí viene, papá. Cambiemos de acera, espera. Callaos. La señora de la sanación. Estaban cansados porque no tenían vida. Y eso que al que buscaban era a Jesús, no a ellos. Pero no tenían vida, no los dejaban, dice la Biblia, no los dejaban ni comer tranquilos. El día que dieron unas costillitas de cerdo, no, ese día todo se enfrió, no pudieron ni comer a tiempo, hubo que repartir. Ese día se les ocurrió a todos los pobres aparecer. Entonces Bartolomé repartió las costillas de cerdo y en ese momento le dijo Pedro, acuérdate que nosotros no comemos cerdo. Por favor, tienen que captarlas en el aire, ¿no? Yo les digo, las costillitas de cerdo y todos sin las costillas. Los judíos no comen costillas de cerdo porque no comen cerdo. Hay que estar despiertos, mis hermanos. Les digo, comen costillas de cerdo y todos sin comer. Despiértense. Eran judíos, no comían costillas de cerdo. Bueno, esa se la paso. Esta gente no tenía ni tiempo para comer, ni costillas de cerdo, porque no comían cerdo, ni tampoco 5 panes y 2 pescados que los tenían ahí guardados. Entonces, el plan secreto de ellos, ¿cuál era? Ellos, que ya sentían que les estaban chirriando las tripas, ellos decían, oiga, esto de seguir al divino maestro está complicado. Entonces le dicen a Jesús, oiga, dígale usted no. A ver, bueno, usted, falla uno y le dijo, bueno, sí, ya, muy bien, todo maravilloso, qué día inolvidable, un retiro increíble, Señor, esto estuvo perfecto, todo muy bien, pero ya toca como ir despidiendo a la gente. Para que vayan y para que coman allá. Allá, ¿no? Que coman allá. No me metan con lo que nosotros tenemos aquí. Ese era el problema de ellos. Y Jesús, que ya los conocía muy bien, les dice, no, si no hay necesidad de que se vayan, ¿por qué no les dan ustedes? Y se voltea el apóstol y dice, ¿por qué no les dan ustedes tan creativo, y ahora qué hacemos, Holanda? No, si es que 200 denarios no alcanzan, eso, hay mucha gente, eso aquí, eso no alcanza, apenas, duras penas alcanza para nosotros, que nos morimos de hambre, y estamos hartos con tanta gente, que aquí no dejan hacer nada.
Yo, por ejemplo, dice ahí uno de ellos, yo, por ejemplo, empecé un sudoku hace rato y no lo he podido acabar.
Oiga, y entonces, y Jesús con esas ideas, es todo tu tiempo. Es, ¿qué nos enseña el episodio de la multiplicación de los panes? La gente siempre se queda viendo, ¡ay, la maravilla! ¡Multiplicó panes! ¡Uy, wow! Sí, es un milagrazo, ¿cierto? Es fantástico. Y yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en los milagros, ¿cierto? Yo creo. Pero la enseñanza también es otra. Jesús quiere hasta las reservas. Porque esto sí, eso, ellos iban ahí, no, muy bien, sí, el evangelio de salvación, el reino de Dios ha llegado, sí, muy bien todo, pero por aquí tenían, ¿no?, ¿cierto? Tenían aquí sus panes guardados, esa era la ¿qué? La reserva. Tenían aquí guardada su reserva. Y sí, el amor de Dios, y Dios es muy generoso, Dios es generoso con todos, y aquí con su reserva. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ese pasaje? ¿Qué hizo? Sí, multiplicó los panes. ¿Pero qué hizo con ellos, con los discípulos? Los obligó a entregar la reserva. Los obligó a entregar la reserva. No es que ellos decían, bueno, sí, ya, bueno, sí, muy bien todo. La gente, esto es maravilloso y después esto tenemos que sacarlo en video, pero bueno, ya pueden irse. Váyanse tranquilos, dejen la vida en paz. Váyanse, sí, muy bien todo. Muy bien, mucho gusto. Bueno, hasta luego, hasta luego. Y nada que se iba la gente. Y es que ya llevaban 3 días en esas. Ya llevaban 3 días en esas. Y eso no me lo aguanta cualquiera. Yo creo que yo difícilmente me lo aguantaría. Y entonces los apóstoles con su reservita, ¿no? Y Jesús, ¿qué les dice? No, es que el evangelio es hasta la reserva. Hasta la reserva. Eso es como los automóviles. Los automóviles casi siempre tienen una parte del tanque que es la reserva. Entonces se supone que incluso cuando ya marca prácticamente vacío, todavía le queda la reserva, que es lo que debe servir para que uno llegue a la siguiente estación de gasolina, la reserva. Y entonces imagínese que uno ya dice, aquí no me está quedando nada, y Jesús, con la creatividad que tiene, le sale a uno con que, oye, mira, volteemos por aquí, pero es que ya solo me queda la reserva. No, no, volteo, pero que voltee, Señor, voltee, por aquí voltee. Gaste la reserva. ¿Quién es María? María es una persona que gastó la reserva. Su reserva no era otra sino el mismo Cristo. Y María gastó su reserva en la cruz. Ustedes y yo, hermanos amados, jamás podremos comprender el dolor que ella padeció ahí. Eso es muy difícil de entender. Y yo me atrevo a decir, ni siquiera quienes tienen esa experiencia dulce y bella de la maternidad. Porque en el caso de María, el despojo era tan completo, tan total. Este Jesús era la reserva de ella, era el todo de ella, era lo único que ella tenía. Lo único por lo que estaba en esta tierra, según el designio de Dios. Porque ella había renunciado a todo otro plan, porque ella había renunciado a cualquier otro camino. Ella lo único que tenía era eso, ser madre de ese, el profeta de Nazaret. Eso era lo único que ella tenía. Y cuando ahí, frente a los ojos de ella, muere Jesucristo, ahí María estaba entregando hasta la reserva. Esa es la donación total, esa es la donación absoluta. Esa es la donación de la fe. Nosotros, mis hermanos, nosotros no tenemos esa fuerza. Eso no existe en el corazón humano. ¿De dónde viene entonces? Viene de Dios. Solamente Dios regala el don de esa fe. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor lo que pidieron los apóstoles: Señor, aumenta nuestra fe. El mismo Jesús nos dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ese Señor que nos dijo esa frase es el único que puede aumentarnos la fe. Para que nosotros tomemos esas señales que Él nos ha dado, las señales de su amor, y las aceptemos. La naturaleza del escepticismo es finalmente el deseo que cada uno de nosotros tiene de apropiarse de algo. Aquí no vale si uno es pequeño o grande, si uno es inteligente o no tan inteligente, si uno es simpático o no tan simpático, con muchos o con pocos amigos, hombre, mujer, alentado o enfermo, eso no importa. Todos y cada uno de nosotros, por nuestra condición humana, padecemos una fragilidad radical, y esa fragilidad nos obliga hasta cierto punto, nos condiciona hasta cierto punto a buscar tener un algo a que atenernos, algo que sintamos: aquí por lo menos yo controlo esto, yo sé cómo funciona. Lo que hace la Santísima Virgen en la hora de la cruz no es otra cosa sino soltar absolutamente todo control. Aquí es donde no se entiende nada, aquí es donde no queda nada, aquí es donde se entrega todo, aquí es donde Dios, y solamente Dios, puede hacer su obra. Que María haya permanecido de pie junto a la cruz nos enseña, mis hermanos, el tamaño y la estatura de la verdadera fe. Pero lo más hermoso es que ese corazón de ella no es solamente fiel así para Dios, sino que ese corazón de ella obra así también en favor de nosotros. Y esto es lo que ella nos ha mostrado, especialmente en el pasaje de las bodas de Caná. Esta es una mujer que no está centrada y concentrada únicamente en sí misma. Es una mujer que está atenta precisamente porque tiene a Dios en el corazón. Es una mujer que está atenta a dónde está la necesidad. Ella tiene un corazón enlazado, entrelazado, unido por el mismísimo amor de Dios con el corazón de su Hijo. Y es un mismo palpitar y es una misma sangre la que hay en esos dos corazones. Y por eso también ella muestra con su actitud compasiva, como adelantando el día de Cristo. Recordemos en las bodas de Caná, recordemos que es ella la que se da cuenta de la necesidad. Y recordemos lo que le dice Jesús a ella: mujer, no ha llegado todavía mi hora. Y entonces, ¿qué hace María? Adelanta la hora de Jesucristo. Por eso la llamamos, por eso a María la llamamos Aurora de la Misericordia, porque ella es la que adelanta el día, ella es la que apresura el día de Cristo. Nosotros necesitamos esa palabra, ese corazón, necesitamos la amistad de la Santísima Virgen. Cada uno de nosotros, en ese encuentro personal con el Señor, recibirá una fortaleza, recibirá una certeza, recibirá una presencia maravillosa si admite, si acoge a la Santa Virgen. Yo sé que Dios te ha dado muchas señales de su amor, estoy convencido de eso. Estoy convencido de que Dios hace mucho tiempo te ha dejado saber que te quiere, y que te quiere a ti. No es que Dios ama a la humanidad. Dios sabe dónde estás, qué camino has recorrido, por cuáles has pasado. Dios sabe quién eres. Hasta los cabellos de tu cabeza los tiene contados y tu nombre está grabado en la palma de su mano. Es el momento para acoger el amor de Él. Es el momento para decirle que le recibes ese amor. Es el momento de dejar brillar la aurora de su misericordia en tu vida. Pero también es el momento para acoger a aquella, a esta Santa Virgen, acogerla como amiga entrañable, como compañera de tu peregrinar, como maestra infalible de tu vida en el Espíritu. Es el momento de acoger así a María, porque ella, desde el regalo de su fe y de su fidelidad, te concederá esa misma actitud y esa misma perseverancia. Yo quiero que nos pongamos, por favor, de pie, mis hermanos, en este momento. para recibir la dulce amistad de aquella que puede educarnos en la fe, de aquella que puede acompañarnos y abrir nuestros ojos, de aquella que le puede decir a Jesús: adelanta el día, adelanta la hora del amor, la hora del perdón, la hora de la sanación en la vida de puntos suspensivos. Y ahí tú pones tu nombre. A ver, oigamos unos nombres. A ver, ¿qué nombres hay aquí? Digan sus nombres. Digan sus nombres, díganlo. Digan sus nombres. Eso. Ese nombre tuyo precioso. Ese nombre. María en este momento intercede. María en este momento quiere adelantar la hora de Dios para ti. Para que ese bien que tú estás necesitando, para tener victoria en Cristo, para que ese bien llegue a ti. Para que tú puedas decir desde el fondo de tu alma: sí, creo, bendito Dios, creo y acepto y recibo a mi Señor y a mi Salvador. Creo y acepto el don de la sangre y el don de los clavos y el don de la cruz, y sé que todo lo que padeció mi Señor lo padeció por mí, para perdón de mis pecados, para salvación de mi vida. Creo y acepto. Hoy recibo, Señor, aquí de la mano de la Santísima Virgen, hoy recibo, Señor, tu evangelio de la gracia. Soy pequeño, soy sucio tal vez por mis pecados, soy cobarde, Señor, porque soy débil, porque mi naturaleza me tira hacia abajo. Pero así como soy, Señor, agarradito de la mano de mi madre, de mi amiga, de mi hermana, de mi guía, de la que sabe creer, de la que sabe dar un sí total y no reservarse nada, así agarrado de esa mano te digo: Jesús, hoy te acepto. Jesús, hoy te recibo. Hoy quiero, Señor, que brille la aurora de tu misericordia en mi vida. Hoy quiero que se exprese en mi existencia el evangelio que tú escribiste para mí, porque esa no es palabra para un papel que un día se consume. Esa palabra es palabra para mi corazón, que está llamado a vivir para la eternidad, Señor. Quiero que te imagines, hermanita, hermanito, que estás aquí hoy. Quiero que te imagines esa mano de la Santa Virgen. Siente que es tu amiga entrañable. Mírala. Mira su corazón que brilla como diamante por el amor que resplandece en ella. Mira en ella esa amiga como no hay otra. Yo destaco esa palabra porque para mí la Santísima Virgen ha sido tan amiga, tan hermana, tan cercana. Por supuesto, la amo como madre, pero la palabra amiga, cuando la aplico a la Virgen, me dice tanto. Esa es mi amiga entrañable. Quiero que la mires así, como tu madre, como tu hermana, como tu amiga entrañable, como tu guía. Como la que sabe lo que cuesta creer. Como la que sabe lo difícil que puede ser el Evangelio, pero lo hermoso. La que conoce verdaderamente que si crees verás la gloria de Dios. Dile a María: hoy entiendo por qué he sido un escéptico. He sido un escéptico porque he querido asegurar mis terrenos, porque he querido caminar sobre seguro, porque no he querido soltar el control. Por eso he sido un escéptico en algunas cosas. Los ateos no están lejos. Yo también he tenido mis ateísmos, mis escepticismos, por lo menos. María, tú entiendes mi corazón, que es cobarde. Tú entiendes que me cuesta trabajo. Tú entiendes que tiemblo, que no sé lo que me va a pedir Dios y que de pronto va a ser muy difícil. Tú sabes eso, mi señora. Tú sabes eso, amiga mía, tan bella, tan pura, perfumada y dulce, hermosa y santa María. Tú sabes eso. Pero aquí quiero tomar tu mano bella, tu mano virginal, tu mano materna y hermosa. Y con esa mano pegada a mi corazón quiero decir: sí creo en Jesús, sí creo en sus promesas, sí creo en su misericordia, sí creo en su poder, sí quiero empezar en su nombre ese camino, el único camino posible, el camino de su evangelio y de su gracia. Tengan la bondad de repetir después de mí, mis hermanos, esta sencilla oración. Señor Jesús,
Señor Jesús,
mientras sostengo en mi corazón la mano de tu Santísima Madre,
la mano de tu Santísima Madre,
porque soy pequeño y pecador. Imploro el don de la fe. Imploro el don del amor.
Imploro el don de la esperanza.
Y movido por el Espíritu Santo.
El Espíritu que santificó las entrañas de María.
Hoy te digo con todo el amor que puedo. Jesús,
yo confío en ti.
Yo confío en ti, Jesucristo.
Caigan las barreras, yo confío en ti.
Caigan los obstáculos, yo confío en ti.
Caigan los obstáculos, yo confío en ti.
Se derrumben mis enemigos, yo confío en ti.
Se derrumben mis enemigos, yo confío en ti.
No hay camino demasiado largo porque yo confío en ti.
No hay camino demasiado largo porque yo confío en ti.
No hay muralla demasiado alta porque yo confío en ti.
No hay muralla demasiado alta porque yo confío en ti.
No hay enemigo demasiado fuerte porque yo confío en ti.
No hay enemigo demasiado fuerte porque yo confío en ti.
Con la mano de la Santa Virgen María.
Con la mano de la Santa Virgen María.
Unida a mi corazón.
Unida a mi corazón.
Te digo y te repito.
Te digo y te repito.
Y repetiré para siempre.
Y repetiré para siempre.
Jesucristo, Hijo del Dios vivo.
Jesucristo, Hijo del Dios vivo.
Yo confío en ti.
Yo confío en ti.
Amén.
Amén.
Glorifiquemos a Jesucristo. Bendito seas. Bendito seas, Pastor Bueno. Bendito seas, Santo Señor. Bendito seas, liberador de nuestras almas. Bendito seas, Jesús. Gracias, gracias, Señor, por lo que haces en tu pueblo. Gracias, Señor, bendito seas. Gracias, Señor. La gloria, la alabanza para ti. Te amamos, Señor, te bendecimos. Te glorificamos con acción de gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo tú abres camino, solo tú eres Señor. Solo tú, Señor, solo tú eres santo, solo tú eres bello. Bendito seas Jesucristo, bendito y amado seas Jesucristo, gloria a ti Señor. Abre tu boca hermano, abre tu boca, glorifica, glorifica al Señor, dile desde ti, desde tu corazón, dile cuánto lo amas, dile cómo le recibes ese amor, dile cómo le agradeces. Bendito seas Señor, bendito y amado seas, ante ti postro mi alma. A ti te alabo, a ti te bendigo, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Santo, santo.
Santo, santo. Santo, santo.
Santo, santo, santo. con amor.
Aleluya, aleluya.
Cuánto con amor.
Lanzamos nuestras manos como lágrimas de amor. Santo, 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 santo.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Bendición.